Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Buenos días y que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. El hombre, el ser humano siempre ha buscado algo, la verdadera felicidad o el propósito de su existencia. Algunas de las grandes preguntas que se hacen los seres humanos son algunas de estas siguientes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué pasa después de morir? ¿Alguna vez te has hecho una de estas preguntas? Y es cierto que el ser humano ha hecho el atrevimiento de contestar estas preguntas. Un psicólogo dijo acerca del propósito de la vida, y cito, todos somos los ganadores de la mayor lotería de la historia. Fin de la cita. Este psicólogo también continúa diciendo, ¿cómo vamos a vivir de una manera que cumpla nuestro propósito? Y él la contesta de esta manera. Que otra forma de pensar en esto es, si somos los ganadores de la lotería cósmica, ¿cómo se supone que debemos gastar nuestras ganancias? El psicólogo termina diciendo que nuestro propósito es seguir evolucionando. Él dice que una de las respuestas, una de ellas, no la respuesta, sino que una de ellas, aquí él mostrando la incertidumbre en lo que dice, porque esto es lo que terminas siendo esto, un juego de adivinanzas para ver si damos en el blanco cuando tú excluyes al autor de todo. Una de las respuestas, no la respuesta, una de ellas, dice él, es que existimos para seguir existiendo. Evolucionamos para seguir evolucionando. Forbes, de igual manera, publicó un artículo titulado Cuatro pasos para encontrar la verdadera felicidad en tu vida. Cuatro pasos para poder encontrar la verdadera felicidad en tu vida. Comienza diciendo el artículo que hay muchas definiciones de la felicidad. Que la felicidad se puede ver de manera distinta según cada persona. Y se nos da en ese artículo cuatro pasos. Número uno. Define la felicidad en tus propios términos. Define la felicidad en tus propios términos. Número dos, concéntrese en lo que va bien, enfócate en lo positivo. Número tres, hazte tú la prioridad en todo. Hazte tú la prioridad en todo. Y número cuatro, redefine el fracaso en tu vida. Redefine el fracaso en tu vida. Amados, ciertamente Dios está fuera de la ecuación para esta gente. No quieren a Dios en sus vidas. Estos intentan encontrar su propósito aparte de Dios. Estos intentan ser felices, deleitarse, dejando a Dios afuera, dejándolo aparte. Y cuando tú sacas a Dios de esta pregunta, Cuando tú sacas a Dios de tu felicidad, de tu propósito, comienzas a jugar con fuego, has entrado a un lugar sumamente peligroso. La verdadera felicidad, el gozo, la paz, el propósito de tu existencia no se puede contestar si Dios no es la respuesta. Amados, Dios es la respuesta. Hemos sido creados para darle a Él la gloria. Y la Biblia lo dice muy claro. Leemos en Colosenses 1:16. Que dice que, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Acaso no es esto lo que busca el hombre, lo que el hombre persigue? Busca el camino correcto, busca la verdad, la vida, aunque no lo busca por los medios correctos, pero el hombre busca estas cosas. El hombre quiere los beneficios que Dios da, pero sin Dios. Hermano, pero ¿qué tal un gozo verdadero? Amados, este es en obedecer los mandamientos de Dios. Juan 15:10-11 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Buscas tener paz? Ten paz con Dios. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No lleguemos a ser como aquel que dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre ciertamente no había considerado a Dios en su vida. No tenía paz con Dios. Proverbios 14:11-12 nos dicen que la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando tú estás apartado de Dios, es camino de muerte. No hay felicidad. Hay dos caminos. Uno es de bienaventuranzas y el otro que perece. Y viene la pregunta, ¿cómo tú puedes estar seguro que al final de tus días no vas a mirar hacia atrás y ver que desperdiciaste y desgraciaste tu vida? Nosotros mismos, aunque quisiéramos dar una respuesta, no la podemos dar. Nosotros como humanos. Jugaríamos el juego de las adivinanzas para ver si le damos al blanco como aquel psicólogo que intentó contestar la pregunta. Pero Dios sí sabe, porque fue Él quien nos creó. Él conoce lo más íntimo de nuestro ser. Él conoce nuestra verdadera necesidad. Él es el camino correcto. Él es nuestro pronto auxilio. Y vayamos al texto de hoy. Abran sus Biblias al Salmo 1. Salmo 1. Y vamos a leer el capítulo 1. Versículos 1 al 6. Todo el capítulo. Dice, libro 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los salmos verdaderamente son una delicia para el alma, amados hermanos. Los salmos han servido por muchos siglos y han ayudado mucho al pueblo de Dios. Hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, han llevado al pueblo de Dios a exaltar al único digno de ser alabado con estos salmos, dándoles su devoción apasionada. El libro de los Salmos es realmente un himnario lleno de tanta riqueza, mis amados hermanos. Tanta historia, poesía, juicio, alabanza, adoración, profecías, lamento, acción de gracias y sabiduría. Esto es una revelación divina, algo glorioso, mis amados hermanos, los salmos. Nos ayudan los salmos a traerle la adoración apropiada a Dios. Nos enseñan cómo debemos adorarle, cómo debemos venir a Dios. El Salmo 1 abre el salterio, este libro de alabanza. Usted puede notar, tal vez en su Biblia, que dice las palabras libro 1. O la Biblia de las Américas dice libro primero. Este es el libro número 1 de 5, el cual compiladores antiguos formaron los salmos en una serie de 5 libros más pequeños. Ahora bien, es también importante entender que este no es el salmo más antiguo, por ser el Salmo 1, no es el salmo más antiguo. El salmo más antiguo es el Salmo 90, escrito por Moisés. El Salmo 1 es un pilar que invita a los hombres a venir a adorar a Dios, dándonos una bienaventuranza a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Tenemos aquí un llamado a una relación correcta con Dios, al someternos a su palabra. Un llamado a una relación correcta con Dios, al someternos a su palabra. Y este salmo fue puesto como primero aquí, para que cuando nosotros abramos nuestra Biblia, los salmos, veamos dos tipos de personas, dos caminos: los bendecidos y los maldecidos. Los bendecidos y los maldecidos. Aquí encontramos, en la lectura de hoy, dos tipos de personas, dos caminos, dos destinos diferentes. Solo hay dos tipos de personas, solamente hay dos caminos. No hay uno tercero, no hay un cuarto, no hay un quinto. Solamente hay dos tipos de personas, dos tipos de camino, y solamente esas llevan a dos tipos de destinos. Y Dios solamente los ve así. Los que son bendecidos por Él y los que son condenados o maldecidos por Él. Los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Y vayamos y profundicemos en esta lectura. He titulado este mensaje, El camino bienaventurado y el camino perecedero. El camino bienaventurado y el camino perecedero. Y nos enfocaremos en estos dos caminos. El camino bienaventurado, del versículo 1 al 3, y el camino perecedero, del versículo 4 al 6. Veamos el texto ahí, el versículo 1, y dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos aquí nuestro primer camino, el camino bienaventurado. La palabra bienaventurado significa pleno, dichoso, satisfecho, feliz. Pero algo que debemos saber es que en el original esta palabra está en el plural, el cual intensifica su significado. Intensifica su significado. Lo que el salmista nos está diciendo aquí es que el justo está supremamente feliz, mis amados hermanos. Plenamente dichosa la persona. Esta persona no solamente es bienaventurada, sino que es sumamente bienaventurada. Bienaventurado, bienaventurado. Por esta misma razón, si usted ve la Biblia de las Américas, añade la palabra cuán. Y lea así. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Cuán bienaventurado. Dándole un énfasis a la palabra bienaventurado. Que esta persona es sumamente feliz. Es sumamente feliz. Querido hermano, déjame decirte, si tú estás en Cristo, tú eres sumamente bienaventurado. Bienaventurado, bienaventurado. Eres supremamente feliz. Y la palabra aquí usada, hombre o varón, no se refiere al género masculino, sino al ser humano. Este texto se podría leer, cuán bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos o impíos, como usa la Biblia de las Américas. Cuán bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos. Esta persona es supremamente feliz. Es una satisfacción plena. Esta felicidad no depende de las circunstancias, sino más bien en una relación. En una relación. Esta bienaventuranza no viene del mundo, no viene de un trabajo, ni tan siquiera de la familia, de una carrera o profesión, o de la prosperidad terrenal. Repito, no viene de circunstancias. Esta prosperidad está exclusivamente en el Señor. Exclusivamente en el Señor. Esta bienaventuranza no viene de este mundo, sino que baja desde el trono de la gracia, es derramada sobre los hijos de Dios. Es algo exclusivo, algo que el mundo no lo puede dar, amados hermanos. Es una felicidad. Esta persona está satisfecha en el Señor. ¿Estás tú en esta mañana satisfecho en el Señor? ¿Estás satisfecho? ¿Encuentras ese deleite en tu Señor? porque eres bienaventurado. Amada iglesia, la iglesia de Cristo es bienaventurada. A pesar de estar en tribulaciones temporeras, aún estando en estragos de dolor, aún perdiendo a un ser querido, esta persona tiene un gozo a través de eso. Algo totalmente inexplicable. Hay una realidad sobrenatural de esta bienaventuranza que está fluyendo como un río poderoso en la profundidad de nuestra alma. El estar en Cristo no nos es agravio, un estrago, no nos es un yugo difícil de llevar. Amados hermanos, no lo es, sino más bien nos es un gozo. Somos los más alegres, los más felices, somos los que tenemos paz, somos los que tenemos esperanza. Una esperanza viva. Más bien, el estar sin Dios sería lo más difícil. Esto no quiere decir que el cristiano no pasa por dificultades. Claro que sí. Pero que cuando las pasa, aún allí hay esperanza, amados hermanos. Aún allí, en medio de la dificultad, hay esperanza. Si tú estás aquí en esta mañana y no estás experimentando esta bendición sobrenatural en tu vida, te insto a que te examines. Que examines tu fe. ¿En quién tienes puesta tu mirada? Lo que no resulta nada fácil es vivir sin Cristo, sin esperanza. Por eso es que cuando estos psicólogos, los más supuestos intelectuales, los más dotados, los más intelectuales que tiene el ser humano, ¿no? No pueden contestar la pregunta de la verdadera felicidad, porque lo que quieren hacer es excluir al autor de todo. Quieren contestar la pregunta de la verdadera felicidad y no lo pueden hacer, excluyendo al autor de todo, a la esencia de todo, que es Cristo. Yo antes de venir a Cristo, miraba el cristianismo como un yugo, algo difícil de llevar, lleno de reglas y restricciones para uno. Era algo sumamente no atractivo para mí. Pero qué tan equivocado estaba. La idea que el cristianismo es lo más aburrido, lo más difícil, lo más desgraciado, es totalmente diabólico. Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No parcialmente, sino que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Gloria a Dios por eso. Un hermano una vez dijo, si yo tuviera mil vidas, no quisiera vivir ninguna de ellas sin Jesús. Ni una de ellas sin Jesús. No existe un mayor gozo, ni una mayor bendición que conocer a Dios en Cristo Jesús. No existe mayor gozo. No hay mayor bendición. Bienaventurado, bienaventurados, sí, gloria a Dios por esto, amados hermanos. Gloria a Dios por esto, que somos bienaventurados en Cristo. Y mirando el texto, usted verá que en el versículo 1 hay tres negativos. Dice que aquel varón, aquel hombre, aquella persona bienaventurada Vemos tres negativos. No anda en consejo de malos. No anda en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estas tres. Esta persona se deleita en Dios. Está satisfecho en Dios. Eso lo acabamos de ver, ¿no? El cristiano está satisfecho en Dios. Pero no solo eso, sino que también está separado del mundo. Está satisfecho en Dios y está separado del mundo. Con tres negativos, el autor del Salmo describe al hombre bienaventurado, el camino bienaventurado. Primeramente, la persona bienaventurada no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Esto no es de que no debemos de ir al mundo. Claro que sí. Ellos son nuestra misión. Esto significa más bien que no compartimos de la cosmovisión del mundo, de sus filosofías, de sus engaños, de sus perversiones, de sus mentiras y de sus ideologías. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El no anduvo en consejo de malos significa que cuando andemos por las calles del mundo, en el trabajo, por la escuela, cuando vemos televisión, en nuestras conversaciones con los demás, nosotros rechazamos el consejo del malo. Nosotros rechazamos las ideas seculares, la sabiduría del mundo, ideas que ponen al hombre en el centro de todo. El mundo básicamente y sus ideas básicamente se resumen en esto: del hombre y por el hombre y para el hombre son todas las cosas. El hombre es Dios. Este hombre bienaventurado entiende que se tiene que defender del sistema mundano, que él no debe andar por el camino que transitan la mayoría. Él sabe el peligro que hay en andar en el consejo mundano. Por esta misma causa es que vemos esta secuencia descendiente aquí. Si usted ve esos tres negativos del hombre bienaventurado, usted va a encontrar una secuencia descendiente. Primero, vea estos tres negativos. Lo que no hace esta persona, pero el pecador, cuando usted comienza a andar en consejos de malos, usted va en esa secuencia descendiente. Primero, se comienza escuchando el consejo de los impíos. Luego, se detiene en el camino de los pecadores para andar con ellos. Y finalmente termina en la silla, sentado con ellos, y se identifica con los escarnecedores. Ese es el pecado, lo que te lleva. Tomaste consejo de impíos, y ahora no solamente eso, sino que ahora caminas con los pecadores para andar con ellos, y al final terminas identificándote con ellos. Terminas sentándote con ellos. Pablo entendía esto también. Pablo nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Lo que primero comienza como una mentirita blanca termina en un hábito de vida. Cuando tú vas cometiendo o cuando tú cometes un pecado, esto no sucede de la noche a la mañana, sino que tú has estado seduciendo esta idea en tu mente, y poco a poco esa idea va creciendo en tu mente, y luego viene la acción, el hecho. Tú la maquinas, la seduces en tu mente, y después viene la acción. El hombre bienaventurado sabe que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Leemos eso en 1 Corintios 15:33. Este se cuida de lo que ve, de lo que oye, de dónde va, hacia dónde se dirige. El consejo aquí, amados hermanos, se refiere a nuestro modo de pensar, a nuestra cosmovisión. Los lentes que nosotros nos ponemos para ver las cosas. No nos dejamos envolver con la idea y sistemas mundanos. Cuando tú te dejas afectar con esas cosas, o sea, básicamente lo que estás diciendo aquí, el andar en consejo de malos, esto está inevitablemente conectado con tu caminar, con las acciones. Y ese es el segundo negativo que vemos aquí. En el camino bienaventurado, tú no andas en el camino de pecadores. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. No anduvo en consejo de malos. No se llenó de esa cosmovisión mundana. Y ahora tampoco no estuvo en el camino de pecadores. Este sabe que si se protege del sistema mundano, su caminar será piadoso, por lo tanto, este no andará en camino de pecadores. Este sabe que si protege su pensar, entonces sus hechos serán piadosos. ¿Escuchó eso? Si protege su pensar, entonces sus hechos serán piadosos. Este que camina en el camino bienaventurado rehúsa los hechos pecaminosos, esos que violan la ley de Dios. Los que contradicen el carácter de Dios. Nuestra manera de pensar, tu cosmovisión te lleva a tus acciones, a tus hechos. Por eso es que Pablo en Romanos 12 nos dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo está diciendo lo mismo. Tu manera de pensar va a determinar tus acciones. Tú vas a actuar de la manera que piensas. No os adaptéis a este mundo. Es básicamente lo que el salmista dice. No anduvo en consejo de malos. No os adaptéis a este mundo. No andes como el mundo. No andes en el consejo de los malos. Y al final dice, para que verifiquéis o comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Esta es la acción. Básicamente dice, para que sepáis cómo debes de vivir. La vida santa que Dios aprueba. El no andar en camino de pecadores. ¿Sí ven eso ahí? Este comprende que la luz y las tinieblas no tienen nada en común. Nada en común. Este entiende que es necesario separarse del mundo. Que es necesario crear una pared, una barrera entre él y el mundo. Y el tercer distintivo de la persona que anda en el camino bienaventurado es que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este no se sienta con los pecadores porque ha protegido primeramente su pensar, ha protegido sus acciones o su hecho. Y ahora no se sienta con ellos tampoco porque no ha llegado, no ha entrado en esa descendencia secuente aquí. Este no se identifica con los del mundo. Este no se sentará con los escarnecedores o los burladores de la fe. Este no se ha dejado arrastrar por el mundo y el pecado hasta llegar a este punto. No se ha dejado arrastrar por el mundo y sus ideologías falsas. Y ahora seguimos con lo que hace la persona que anda en el camino bienaventurado. Lo que hace. Leamos el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto es una vuelta de 180 grados al malo, al pecador, a los escarnecedores. Este camino bienaventurado y la persona que anda en este camino tiene un sistema de creencias totalmente diferente. Tiene una conducta diferente. Tiene diferente autoridad, diferente cosmovisión, diferente estándar moral. Este se dirige en una dirección distinta. Pero lo que identifica a esta persona es que su deleite es en la ley de Jehová, diferente deseo, diferente amor. Está entendido qué es la regeneración. Está entendido qué es el nacer de nuevo. Dios le ha dado un corazón que se deleita en su palabra. Este se deleita en obedecer a Dios. Este tiene un corazón, en su corazón este, tiene escrita la ley de Dios. En su corazón está escrita la ley de Dios. Y esto hace que él sea una criatura nueva. Todo ha cambiado. Las cosas viejas pasaron y ahora esta persona es una criatura nueva. Dice el texto, en la ley de Jehová está su delicia. Está, nos hace entender que esta persona tiene un deleite continuo en la palabra. No estuvo o estuvo deleitándose en la palabra o estará deleitándose en la palabra, sino que en la ley de Jehová está. Está. Está en el presente. Este vive deleitándose en la palabra de Dios. Este no solamente es cristiano los domingos, sino toda su vida. 24/7. 24 horas al día, 7 días de la semana. Toda su vida está deleitándose en la palabra de Dios. Y aquí las palabras, la ley de Jehová. Es la revelación completa de Dios. La revelación completa de Dios. La segunda parte del versículo 2 nos dice, y en su ley medita de día y de noche. Ahí, y nos da a entender que el que se deleita en la ley de Jehová, también medita en la ley de Jehová. Se deleita en la ley de Jehová, medita en ella también. Constantemente pone su mente en las verdades de la Biblia, a lo largo del día enfocándose en las Escrituras, porque revelan la gloria de Dios y su supremacía. Este es el esto es el ser cristiano, amados hermanos. ¿Tú te deleitas en la palabra de Dios y meditas en ella siempre? Esa es la idea cuando dice de día y de noche. Si tú no te deleitas en la palabra de tu Señor, entonces Él no es tu Señor. El bienaventurado no simplemente lee las Escrituras, sino que medita en ellas. Jesús dijo, escudriñad. No dijo leer simplemente, sino que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. El cristiano es saturado con las Escrituras. Este lee las Escrituras, las estudia, las memoriza, sabe que debe ser la prioridad. Este es un deleite y no una carga para él. Amados, el saber que las promesas que hay en la Biblia las puedo hacer mías, las puedo apropiar, y también todo aquel redimido que son mías, que son nuestras, amados hermanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Y además de eso, tu madurez también depende de estar en las Escrituras bajo el ministerio de la Palabra de Dios, la única que puede transformar y madurar tu corazón. ¿Pero qué sucede con esta persona? Hemos visto que él anda en el camino bienaventurado, está satisfecha en el Señor, está separado del mundo, eso lo vimos en el versículo 1, está saturado también con las palabras de Dios, del Señor, versículo 3, y ahora el versículo 3, él es sostenido por el Señor. Veamos ahí el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es el fruto de todo. Aquí es el fin de todo, lo más alto de todo, el resultado de estar separado del mundo. Será, la palabra será, nos habla de certeza, de certeza. Este será como árbol, no que tal vez sea, sino que será. Una certeza, el que está sumergido en el libro de Dios, sí será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sí lo será. Si tú estás sumergido en la palabra de Dios te transformará. Puedes tener eso como certeza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios hace ese trabajo. Este cambia el corazón humano y hace maravillas en él. Las palabras será como árbol, nos dice que aquí hay una comparación entre estos dos. Será como árbol, una comparación, el justo y el árbol. Una comparación figurativa, el justo es como el árbol. El hecho también que hasta este haya sido plantado junto a corrientes de agua, nos dice aquí, nos dice que alguien lo plantó allí. Alguien lo plantó allí. Este no estaba allí. Este estaba lejos de donde ahora está. Estaba en el desierto del pecado. En el desierto del mundo donde nada crece, donde no hay vida, no hay fruto, donde todos los que estamos aquí estábamos, si estás en Cristo. Pero la mano salvadora de Dios lo trasplantó. Alguien ahora lo ha tomado, lo ha sacado y lo ha trasplantado a otro lugar. A un lugar junto a corrientes de agua. Corrientes de agua. Aquí los árboles no se plantan solos, sino que fue la mano soberana de Dios quien planta al justo aquí por el poder de la regeneración, por el poder del nuevo nacimiento. Este se la pasa toda la vida absorbiendo los inagotables recursos de la gracia que Dios le suple a sus hijos continuamente. Dios te suple a ti recursos continuamente. Estas corrientes, amados hermanos, nunca se agotan. Nunca se agotan estas corrientes. Corrientes de agua. Esto está en el plural. Esto es abundancia de agua. No es simplemente un arroyo pequeño o un lago tranquilo. No. Estas son corrientes que fluyen vida. Fluye en gracia. Aquí no hay sequía. Usted ha ido a un lago y está muy tranquilo y después va al mar y si usted no tiene cuidado, una ola viene y se lo lleva. Estas son corrientes de agua, amados hermanos, el cual el justo allí está plantado junto a ellas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia significa que su suplir supera con creces tus necesidades. ¿Usted se imagina los recursos que solo Dios puede dar? ¿Qué tan maravillosos y gloriosos son? Pues si usted está en Cristo, usted los está experimentando. Por eso es que este da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Tú quieres realmente prosperar en tu vida? Aquí está la respuesta, lo que el mundo no puede contestar. Este da su fruto y su hoja no cae. ¿Eso no es como los árboles en el otoño que están secos? No. No, no, no. Este no importa si en las buenas o en las malas, en la dificultad y en las comodidades, en la adversidad y en la prosperidad, no importa lo que pase, su hoja no cae. Estos están vigorosos y verdes, fructíferos. Antes, amados hermanos, dice la palabra de Dios, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Nuestro interior se va renovando de día en día. Porque estamos allí, las corrientes de agua, dando frutos y nuestra hoja no se cae. Y todo lo que hace prosperará. Esto no significa que hace lo que quiere y anda en pecado, no. Acordemos que este anda conforme a la voluntad de Dios. Este prospera, su corazón se regocija. Este prospera en aquello que el dinero no puede dar. Lo que el dinero no puede comprar. Y este ahora está divinamente capacitado. Ahora está divinamente capacitado. Lo que el psicólogo no le puede decir. Y este ahora está divinamente capacitado para cumplir el mismo propósito por el cual Dios lo ha puesto aquí sobre la tierra. ¿Esto refleja tu vida? ¿Esta es tu vida cristiana? Si eres salvo, lo es. A unos un grado más, a otros un grado un poquito menos. Pero esta es la vida cristiana en sí. Apartado del mundo, satisfecho en Dios, sumergidos en la palabra de Dios. Y alguien se preguntó, ¿quién podrá ser este que describe aquí el salmista? ¿Será Moisés? No. ¿Será Abraham? Tampoco. ¿Y será David? No. El único que puede llenar esto al 100% y vivir una vida perfecta es el Señor Jesucristo. Y tú debes ser como Jesús, o por lo menos estar inclinados a eso. A ser, a parecerse como Jesús. Y andar como Él anduvo. Y vamos a ver rápidamente el segundo camino, el camino perecedero. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. No así los malos. Este es un contraste total al camino bienaventurado. Para este no hay esperanza. Este es un absolutamente no, rotundo no. No así los malos. Este está en el desierto, está muerto. Por lo tanto, es como el tamo que arrebata el viento. La Biblia de las Américas usa paja. Mientras el bienaventurado es árbol, el malo es paja. Se la lleva el viento. No pesa nada. Su vida es inútil. Este desgració la única vida que tenía, sin fruto, sin esperanza, sin peso, sin sentido. Esto era lo que se sacaba y se separaba del grano. Mientras el grano, el trigo en sí, se usaba para alimentos, el tamo se lo llevaba el viento. Se lo llevaba el viento. A mí se me viene también a la mente las hojas secas que se caen de los árboles en el otoño. Viene la brisa y se lleva las hojas. A este se lo llevan las corrientes de este mundo, lo arrebata el mundo y sus deleites y pecados, lo arrastra el enemigo, lo arrastra el diablo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Estas palabras aquí, o la Biblia de las Américas usa, no se sostendrán. Esto nos podrán llevar a un caso, estos no podrán llevar su caso en el tribunal de Dios. No podrán llevar su caso en el tribunal de Dios. Estarán frente al juez supremo y estarán solos, sin abogado, peleando su caso, ellos solos. Ninguna excusa se sostendrá en ese día para este. El justo a cambio tendrá la vida perfecta de Jesús en su cuenta, pero el malo estará solo. Él no se sostendrá. Y continúa diciendo, ni los pecadores en la congregación de los justos, ni los pecadores en la congregación de justos. Los pecadores y justos serán separados. Dios hará esta separación y no habrá equivocación. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor vela por los suyos. Él preserva los suyos, pero no los malos. No los malos. Ahora, ¿en cuál de estos caminos te encuentras tú? ¿Estás en el camino del bienaventurado o en el camino que perecerá? ¿Cuál de estos refleja tu vida? ¿Vives una vida próspera o una vida en fracaso? ¿Desgracias tu vida o llevas una vida de bienaventuranzas? Ahora tú conoces cómo ser verdaderamente feliz, verdaderamente bienaventurado. Si estás en Cristo, estás divinamente capacitado para cumplir el mismo propósito por lo cual Dios te ha puesto aquí sobre la tierra. Pero si no estás en Cristo, te invito a que te rindas al único que puede hacerte un bienaventurado. Oremos.